¿Saben que les quiero hacer una confesión de pastor esta mañana? Este mensaje me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo. Mi esposa lo sabe. Bueno, creo que es que he pasado por una de las dos últimas semanas más demandantes de mi vida ministerial. Ha habido pérdidas muy lamentables en nuestra comunidad, familias que han perdido a sus hijos. También hay algunos matrimonios pasando por alguna crisis severa, matrimonial, difícil, delicada, peligrosa. Algunos han perdido también su seguridad laboral. Y parece que como si en estas dos últimas semanas todo se hubiera juntado. Y lógicamente eso cae sobre uno. Y cae con gozo. Créanme que no hay mayor gozo para mí, para mi esposa, para Omar, para Sadie y los que servimos acá que servir al Señor como pastores. Pero wow, sí me costó este mensaje, ¿no? Y realmente les pido que estén orando por nosotros, ¿no? Predicar un mensaje a veces toma 30, 40 horas de trabajo, ¿no es cierto? Porque claro, no es una conferencia, sino es algo en que uno tiene que buscar el corazón de Dios. Y es una tremenda responsabilidad. Es algo que no puede decir uno de su experiencia. Entonces les pido algo. El sábado, por ahí por la noche, cuando esté, y se acuerden de quien está predicando en nuestra comunidad, oren para que el Señor nos cubra, nos dé luz, nos ilumine, nos proteja en medio de la batalla que significa el compartir la palabra. Esta mañana temprano, en medio de cosas, les mandé una invitación con el título de nuestro mensaje de hoy, que era Alegrémonos con las noticias más extraordinarias. Y es que hemos venido enfatizando en esta serie, en el Evangelio de Lucas, que esta época navideña es de gran alegría, no solo por todos los elementos culturales, familiares que conocemos, sino por lo que significa lo que está ocurriendo, por lo que significa el nacimiento del Señor Jesús. Y hoy en particular tiene ese nombre, tiene ese título nuestra enseñanza, Alegrémonos con las noticias más extraordinarias. Y vamos a ver por qué, ¿no es cierto? El Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, de los versículos 8 al 4, se nos narran tres eventos en uno solo, y tres implicaciones extraordinarias de estos eventos, tres efectos, tres resultados que nos afectan de alguna medida estos tres eventos, que son absolutamente indispensables para todos nosotros, para que podamos comprender qué significa la Navidad, qué significa que Jesús nació, y podamos darle a la Navidad un contenido muy especial, muy especial. Voy a leer entonces los versículos que están allá, que están en continuación del pasaje que prediqué durante la celebración navideña el día viernes, donde narramos del 1 al 7, capítulo 2, el relato sencillo pero poderoso que Lucas hace de la Navidad, del nacimiento de Jesús, especialmente confrontando y contrastando dos grandes hombres, el emperador de Roma, César Augusto, y el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Eso fue lo que hablamos, y cómo en ese contexto de poder, en un pesebre humilde, porque no hubo lugar para ellos en la pasada, nació nuestro Salvador. Hoy en continuidad de eso, entonces vamos a leer del versículo 8 hasta el 14. No lo hacemos muchas veces, pero hoy lo voy a hacer. Hoy voy a hacer varias cosas que Dios me ha puesto en el corazón. ¿Saben? Lo que voy a leer es la palabra de Dios. Hagámoslo y pongámonos en pie, para que leamos con reverencia, porque lo que vamos a oír es como una trompeta que sale desde el cielo, porque es la palabra de vida, porque es la palabra que transforma corazones, que restablece a aquellos que están sin esperanza. Y de verdad les invito, en alguna medida lo hacemos ocasionalmente, no tenemos aquí ritos repetitivos, pero que hay veces nos paremos a pensar y digamos, el Padre de los cielos nos está hablando. Dice así, había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso, al aire libre, y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. En otras versiones, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres y por supuesto a las mujeres de buena voluntad. Que el Señor traiga una palabra a cada uno de nosotros en esta mañana. Tomemos asiento, por favor. Mencioné que había tres momentos allí, tres eventos, tres tiempos que vale la pena que analicemos y que podamos interpretar de una manera adecuada y hacerlo realidad en nuestras vidas. El primero lo he llamado la iniciativa. La iniciativa. Y allí quiero hacer énfasis en un aspecto muy importante del amor de Dios, que es la relación. La iniciativa. Permítanme decirles que al mismo tiempo que nacía Jesús, ¿no?, lo que precisamente estudiamos el viernes por la noche en nuestra celebración, cerca de Belén se iban dando otros acontecimientos. Como hemos leído, algunos pastores, presumiblemente pastores, personas muy sencillas, ¿no?, se dedicaban a sus tareas cotidianas de cuidar de sus rebaños. O sea, esto que va a pasar ocurre en medio de la cotidianidad, como diría alguien, en medio del día a día, cuando aquellos hombres, digo hombres, no sé si habrían también mujeres pastoras allí, no tenemos un récord, se dedicaban a su tarea, a su responsabilidad, a cuidar sus rebaños. Es a ellos, y esto es supremamente poderoso, es a ellos, personas humildes, trabajadoras y esforzadas, a quienes Dios, mediante su ángel mensajero, les anuncia los grandes hechos que están ocurriendo y les comunica todo el significado. Es a ellos, trabajadores, sencillos, humildes, esforzados, cargados. Allí en medio de la noche, Dios envía a su ángel para que dé una proclama, un anuncio sin par, las noticias más extraordinarias que puede cualquier hombre o mujer oír a lo largo de la historia. Ahora es interesante notar allí, ¿no es cierto?, que esta revelación no se le da a los gobernantes de Israel, el pueblo escogido. No se le da tampoco a los potentados de Israel, no se les da. No se les da tampoco a los sacerdotes o a la casta religiosa, al liderazgo religioso de la nación, no se les concede a ellos. Y también es interesante notar que esto no ocurre ni en los palacios de la monarquía, ni tampoco en los lugares de culto, en los templos de manufactura humana, sino que se da allí en el campo, donde los pastores cuidan sus rebaños del peligro de las bestias, las fieras depredadoras y de los ladrones asesinos. El Dios de la Biblia toma la iniciativa siempre y se acerca a nosotros en nuestras labores cotidianas, allí donde cada día enfrentamos los desafíos de la vida en esta tierra. Lo hace en cualquier momento y en cualquier lugar. No requiere de edificios hechos por hombres. Él mora en el corazón de aquellos que lo han aceptado, lo han recibido, lo han reconocido como su Señor y Salvador. Y con estos primeros versículos, Lucas quiere echar por tierra toda una religiosidad, toda una estructura de poder religioso que podía presumir y reclamar que Dios se revelara de esa manera. Pero no ocurre así. Es que en la misma manera que deciden hacer en un pesebre humilde, porque no hubo lugar para ellos en la posada del pueblo, asimismo decide anunciar lo más importante que él puede anunciar a aquellos hombres humildes que cuidaban de sus rebaños en la noche. Él no tiene preferencias, lo hace con cualquier persona sin importar su condición y su estado, y es eso lo maravilloso, lo extraordinario, lo único del amor cristiano, lo único. Que está al acceso de todo individuo, pobre o rico, culto o inculto, rico o pobre, de cualquier condición. Es ese amor universal de Él que alcanza a toda persona. Es ese mundo sin distingos por el que Cristo vino a morir, nació en un pesebre y vino a morir en la cruz del Calvario. Ahora, qué interesante que al manifestarse era allí de esa manera sobrenatural y extraordinaria. ¿Usted se ha imaginado lo que vivieron esos pastores? ¿Usted se imagina que esta noche usted esté por ahí dando una vuelta, sacando algo de su refri, y se le aparezca un ángel vestido de gloria y hablándole de estas cosas? ¿Se lo imagina? Porque es que hay veces tomamos la Biblia así, como una manera, ¿no? Y no nos ponemos a pensar lo que todo esto significa. ¡Wow! Yo pensaba en esos pastores. Eso vio ser un susto terrible. De hecho, la Escritura nos cuenta que fue un susto terrible, ¿no? Dios se manifiesta allí de manera sobrenatural y extraordinaria. Y como es lógico, los pastores, el evangelista usa una frase, dice, se llenaron de temor. Me encantó que leía a alguien que comentaba el pasaje y decía, tenían pavor. Estar llenos de temor es tener pavor. Estaban atemorizados en extremo al vivir esta impresionante experiencia. Y qué interesante que es el mismo sentimiento que tuvo Zacarías cuando el ángel Gabriel se le manifestó allí en el templo. ¿Recuerdan ustedes? Que lo vio y bueno, se pegó un susto aterrador. Y es el mismo sentimiento que tuvo María en el momento en que el ángel la saluda. Esa revelación extraordinaria que nos sobrecoge y nos sacude cuando el Dios del universo, el Dios Todopoderoso, se manifiesta en nuestras vidas. Y a mí me gustó pensar en eso. Que cuando Dios se manifiesta, tal vez detrás de eso está mi motivación a invitarles esta mañana a que nos pusiéramos en pie. ¿No? Porque hay muchas veces, ¿no?, en que pensamos que el tener esa relación personal con Jesús, a la cual Él nos invita, y que es lo maravilloso de esa fe cristiana que encontramos en la palabra de Dios, llegamos a pensar de alguna manera que nos podemos relacionar con Dios así, de igual a igual. Es como mi amigo, mi pana ahí de la escuela y del trabajo. Yo hablo a veces con personas, bueno, ¿y tú eres cristiano? Claro. Chuchito, mi amigo, a mi manera, él sabe que yo no le hago mal a nadie. ¡El amigote! ¡No! ¡Es Dios! Me conmueve Juan Carlos, hace poco lo hiciste cuando cantas esa canción que dice, no es como Él, no somos como Él. Estamos frente al hecho más maravilloso de amor sin igual, pero no perdamos de perspectiva que estamos frente al Hijo de Dios vivo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es por eso que uno ve a lo largo del Antiguo Testamento cuando Dios se manifestó y en el Nuevo Testamento cuando Jesús se reveló, que ante la presencia, aquellos que realmente reconocieron su divinidad cayeron de rodillas. Cayó Pedro. Cuando estaba en el huerto, Jesús, ustedes recuerdan, entraron y dijo el Señor, yo soy, que era su nombre, ego emie, ¿no? En griego, que era el nombre de Jesús, yo soy al que ustedes buscan. Y dice que ¡wow! Todos sin excepción, todos los soldados romanos y los que venían cayeron de bruces frente a la grandeza del Dios vivo. Ese es el Dios que se está revelando, el Dios hecho hombre, el niño, ¿verdad?, del pesebre, pero el Dios todopoderoso que ha bajado desde su trono en el cielo para venir en su amor a traernos salvación. Ahora, hay otra dimensión de este aspecto cuando se manifiesta ese poder, esa presencia sobrenatural, que a mí me llamó la atención mientras que estaba preparándome para compartir con ustedes. Y es que, de alguna manera, tenemos que llegar a entender que con la llegada de Jesús a esta tierra, irrumpe la sobrenaturalidad. ¿Me explico? Irrumpe el poder de Dios que va más allá de lo natural. Lo sobrenatural es lo que va más allá de lo natural. Y eso es para mí un mensaje increíble, para mí en primer lugar, porque yo soy un racionalista perdido. ¿De acuerdo? Yo lo que no veo me cuesta mucha dificultad creerlo. Por supuesto, nací en los años 60, ¿no? En la época del método científico, de la razón pura, de los racionalistas, de toda la edad moderna que vimos en algunos de los cursos que estábamos acá. Y de alguna manera nos hemos acostumbrado y se nos ha estimulado ese pensamiento de que solamente tenemos acceso a las cosas naturales y solamente vale la pena aquello que podemos tocar, acceder a ellos con nuestros sentidos o con nuestra mente. Estos pastores son envueltos por esta luz sobrenatural porque con la venida del Hijo de Dios irrumpe lo sobrenatural en el mundo. Y esto es supremamente importante, porque tenemos que entender otra vez que tenemos que empezar a pasar de creer con la razón a vivir con la fe. A vivir con la fe. No pretendas, y no pretendamos, me incluyo, que podamos procesar las dimensiones de ese Dios infinito e ilimitado simplemente con los sentidos o con la razón que tenemos. Deben decirles, mis amados, que al final del día, la vida cristiana es una vida de fe. De fe en lo que no conocemos, de lo que no sabemos, pero que podemos confiar en un Dios que es todopoderoso y hace milagros. Y a eso me quiero referir, ¿no es cierto?, en ese orden. Porque con Jesús irrumpe una nueva categoría. Es que el Hijo de Dios va a hacer prodigios y milagros. Va a levantar a las personas de la muerte. Va a sanar a los enfermos que están sin esperanza. Va a traer también sanidad mental a los lunáticos, que eran los enfermos mentales de aquella época. Dicen que multitudes le van a ser traídas y Él los va a sanar en su poder, trayendo esperanza, porque Él es el Rey Todopoderoso. Y al mismo tiempo, ¿verdad que esa es también nuestra esperanza? Porque al final del día, cuando yo miro, por ejemplo, este grupo de personas que tomaron este taller, este seminario de matrimonios, que como ya dije, me han comunicado, quiero invertir en mi matrimonio, digo, qué importante es lo que hemos compartido. Al final del día, tu matrimonio y mi matrimonio es un milagro del cielo. Al final del día, cariño, yo no tengo la fuerza humana para perdonarte muchas veces, pero es solamente el poder de Dios viviendo en mi corazón el que me puede dar la gracia milagrosa de perdonar lo que es imperdonable, de hacer lo que es imposible de conseguir en nuestras fuerzas humanas. Esa nube de gloria, esa luz, es la presencia de lo sobrenatural que irrumpe para recordarnos de un lado que es el Dios vivo y poderoso que ha nacido, pero aquel que hoy, aquí en Houston de Woodlands, tiene el poder de transformar tu vida si tú en fe crees que Él puede hacerlo. Y claro, cuando estos pobres hombres están allí tan asustados, pues lo primero que el ángel dice, ¿qué es? No temas, no temas. ¿Cómo nos conoce Dios? ¿Usted tiene temor aquí esta mañana? Lo pregunté unos domingos atrás, vuelvo a preguntarlo. ¿Hay algo que le atemoriza esta mañana? Si usted es sincero conmigo, pero con Dios sobre todo, sin excepción, todos los que estamos aquí esta mañana tenemos temor. Es parte de nuestra condición y nuestra limitación humana. Y muchos de esos temores son temores escondidos, secretos, que nadie conoce, que están allí atesorados en el corazón y que nos hace temblar, como temblaron aquellos pastores. Y el ángel se acerca con estas frases liberadoras, llenas de esperanza, llenas del consuelo, del amor de Dios. No temas. En otras palabras, no temas porque yo tengo cuidado de ti. Viene para tranquilizarnos y darnos la seguridad que si Él está con nosotros, podemos de alguna manera sobrenatural abandonar ese temor natural que tantas veces nos acompaña. Yo te desafío esta mañana, esto no es una conferencia, con todo mi corazón como tu pastor, a que le traigas a Dios los temores que tienes. No te digo que Él va a solucionar inmediatamente las causas que lo están motivando. Pero una cosa sí te digo que voy a tratar más adelante y que anticipo. Una paz sobrenatural. Algo que tú no puedes entender en medio de la prueba. En medio del dolor. Y se lo digo con el alma. Va a llenar tu corazón. Y te va a fortalecer. No temas. No temas, va a decir el ángel. Y ese no temas es para ti y para mí. Para mí que tengo miedo a tantas cosas de la vida. Y esas son las palabras del Señor que Él nos trae. Pero ¿saben cuál es nuestra parte? ¿Saben cuál es nuestra parte? Tenemos que creerle a Él. Tenemos que creer que el que nació en aquella cuna, en aquel pesebre, no era un hombre más de la historia. No era otro de los maestros de Oriente, como algunos dicen. Sino el que nació fue el Hijo de Dios. El Dios Todopoderoso, lo dije el viernes y lo reitero. César Augusto y sus legiones pasaron y el imperio se corrompió hasta los huesos, hasta su final destrucción. pero Cristo Jesús es predicado hoy más que nunca en todos los confines del mundo y cientos y miles de vidas son transformadas por su poder. Esta mañana se los decía a los matrimonios, aquí en esta comunidad he visto el milagro que Dios restaure totalmente vidas que no tenían esperanza. Matrimonios que estaban desahuciados, condenados al divorcio por una sociedad que busca muchas veces la vía fácil. Y hemos visto el milagro de Dios. Él nos dice esta mañana, no temas, pero tenemos que creerle que Él puede, que Él es el Todopoderoso. Pasemos al segundo escenario, porque lo primero es la iniciativa. Dios se acerca, Dios toma iniciativa, Dios encuentra al sencillo, al humilde. No es el Dios de los poderosos, de los religiosos, de los ritos. No es en el templo muchas veces, gracias al lugar, Señor, por lugares de culto donde nos reunimos como comunidad. Pero es en el corazón de cada uno de nosotros. Es en el corazón también de su pueblo, donde Él toma la iniciativa de traernos su esperanza. Ahora la segunda cosa, por supuesto, es el mensaje. Lo primero es la iniciativa, esa relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Pero lo segundo es el mensaje. Y yo a esta parte lo he puesto bajo la categoría de la revelación. El Dios en el que creemos se revela, comunica su mensaje. Y es lo que precisamente Lucas nos va a decir acá en los versículos que siguen. Porque a continuación de que el ángel les tranquiliza, les anima y les dice, no temas, siguen las más extraordinarias noticias que un ser humano puede escuchar. ¿Usted quiere regalarle a alguien que ama, que aprecie en esta Navidad algo? Regálenle el periódico con las mejores noticias que un ser humano puede escuchar. Y claro, son en primer lugar noticias que causan increíble alegría. Lo leímos en el texto, ¿no? Alégrense por estas noticias. Navidad es fiesta, es tiempo de alegría. Bueno, no por los tragos que alguien se pueda tomar y ponerse un poquito alegre, contentico, ¿no? Es tiempo de alegría por las noticias extraordinarias que este nacimiento significó. A Zacarías le voy a decir, alégrate. Elizabeth, lo vimos acá, Isabel, en el vientre, la criatura vinca de alegría cuando reconoce que allí está, en el vientre de María, el Salvador del mundo. Y la misma María también la saluda y dice, alégrate, muy favorecida, alegría sin par. Ahora, yo me ponía a pensar lo siguiente, qué paradoja. Primero, gran temor, pánico, pavor. Y después, gran alegría, gran esperanza. ¿Qué les parece? Y eso me llevaba a pensar que de alguna manera así es la realidad de nuestra experiencia humana con Jesús. Porque no nos digamos mentiras, así caminamos entre el dolor, la prueba, el temor, la preocupación, ¿no? Y la esperanza, y la alegría, y el gozo de saber de que no estamos solos en esta tierra, sino que hay un Dios que nos acompaña, nos fortalece, nos lleva de la mano cada día para mostrarnos su salvación, para mostrarnos su propósito. Es por eso que en estos días, mis amados de Navidad, de verdad, que más allá de las circunstancias de la vida, por difíciles que ellas puedan parecer, podamos experimentar un increíble gozo. Es posible en Jesús. Créanme lo que se los digo. Es posible en Jesús que coincida allí en el corazón el dolor y la prueba con un gozo y una esperanza increíble. Es posible en el poder del Señor en nuestras vidas. ¿Saben qué fue una de las cosas que más alegría me causó el viernes por la noche? En nuestra celebración extraordinaria. Bueno, alguien puede decir, fueron estas tres preciosas chicas que cantaron extraordinario. Eso fue extraordinario, pero no fue lo más emocionante para mí. Alguien puede decir, pero ya lo dijiste, Jorge Inera, profesionales realmente. Fue muy bueno, pero tampoco fue eso. Alguien puede decir, nos modernizamos. Esta vez los juegos fueron ya computarizados. A pesar de algunas fallas técnicas, no, eso no fue lo más importante. ¿Saben qué fue lo más importante? Las dos últimas semanas, lo mencioné hace un momento, han sido quizás uno de los periodos más duros de mi vida ministerial. Tres familias de nuestra comunidad perdieron jóvenes, seres queridos, hijos. por lo menos dos matrimonios estaban pasando o están pasando serísimas dificultades. Alguien muy amado perdió su trabajo. Y todas estas personas, sin excepción, vinieron para celebrar que Cristo había nacido. Y yo sentí en mi corazón, algo estamos haciendo, porque podemos comunicar que aún en medio de la prueba y del dolor tenemos esperanza. Que podemos celebrar, que pueden confluir allí, porque quien vive, quien nació, es mucho más poderoso que nosotros, porque es el Todopoderoso y Él es ilimitado. Alegría, pero ¿qué es lo que el ángel anuncia que causa tanta alegría? Porque al fin y al cabo es el mensaje lo que nos interesa. Ahora, yo me maravillo que desde el primer momento Dios no quiere que ninguno de los pastores ni que ninguno de nosotros ignoremos quién es ese niño. Él quiere ser muy claro. Y mi oración en esta mañana, mis amados, es que el 24 de diciembre, cuando usted se esté comiendo el tamal y, bueno, lo que sea, no entro en más detalles, usted recuerde quién es el que están haciendo. ¿Por qué Lucas y por qué el ángel desde el primer momento dijo, entiendan claramente quién es el que están haciendo? Porque ustedes saben, como yo, que es tan triste ver que vivimos una realidad donde hablamos de un niño casi frágil, en pañales, manipulable, lo manejamos para que nos dé gusto, le pasamos nuestra agenda para que nos firme, nos selle. Pero no, no es él, no es precisamente él, es mucho más que eso. Lucas le da tres títulos en su relato, en los labios del ángel. Tres títulos que son supremamente importantes. En primer lugar, dice que Él es el Salvador. ¡Ey! Nos dice, no es el niño, es el Salvador. El Salvador. Zacarías, ustedes recuerdan, el esposo de Isabel, ya había anticipado en su canto de adoración, en el capítulo primero, versículos 77 al 79. Ese carácter de Salvador que tenía Jesús lo describe con sus palabras al anticipar la tarea que su hijo Juan Bautista tendría al anunciar el camino de aquel que vendría después de él. Leo esos versículos. Dice, dirás a su pueblo, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados? Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Escuchen eso. Gracias a la tierna misericordia de Dios, ese Dios que nos ama, que nos perdona, que no se cansa de perdonarnos, que no se cansa de morir en la cruz para que tengamos vida. Gracias a su tierna misericordia, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Amados, si estás en esta mañana en oscuridad, si hay dimensiones de tu vida oscura y sin esperanza, la luz matinal del cielo estaba esa noche y estará hoy a punto de brillar entre nosotros. ¿Para qué? Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Y escuchen esto, y para guiarnos por el camino de la paz. Es el Salvador quien ha nacido. Y si bien este mensaje nos llama al reconocimiento de nuestras rebeldías, nuestras transgresiones contra los propósitos y las leyes protectoras de Dios, lo que en una sola palabra podríamos llamar pecado, su intención no es llenarnos de culpabilidad al reconocer nuestra condición. Dios no quiere que tú reconozcas tu pecado, tus debilidades, para que arrastres una culpabilidad el resto de tu vida. Dios no quiere eso. Por el contrario. Porque es verdad, digámoslo. Muchas veces la vida cristiana significa una culpabilidad. Ah, ay, pastor, no llegué al seminario de matrimonios. Qué culpable me siento. Ay, he sido tan mal padre. ¿No? Y vamos cargando una increíble culpa y el efecto precisamente de la obra de ese Salvador fue el contrario. Que pudiéramos atraer a Él nuestras debilidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados, inclusive cada día, para que podamos alimentarnos de su gracia sin igual. Eso es ese propósito, para que podamos, como hemos leído, salir de la oscuridad y de la sombra de muerte y guiados poder movernos por el camino de la paz. Yo he llamado este primer título un movimiento de la culpabilidad a la paz verdadera. Eso significa que el Señor sea nuestro Salvador. Nos ha movido de la culpabilidad mediante su perdón y su muerte por nosotros, a la paz verdadera. Mi oración en esta mañana, mi oración con todo el corazón, es que en esta Navidad, todos los que estemos acá, más allá de las circunstancias, experimentemos esa paz que solamente Jesús puede traer a nuestros corazones. El segundo título que le da es Mesías, Cristo. Y este título rápidamente quiere decir libertador. Es el libertador que a través de los profetas ha sido anunciado para traer libertad al pueblo de Israel. En otras palabras, algunos de los comentaristas dicen, es anunciar ese libertador que nos protege de nuestros enemigos y que rompe ese control que ellos tratan de ejercer sobre nuestras vidas. Es un libertador. Es un libertador. Viene a romper cadenas, a sacarnos de la esclavitud. De ahí que ese movimiento lo hemos llamado de la esclavitud a la libertad. Hay cientos de personas dentro y fuera de las iglesias que estamos viviendo con cadenas, que estamos viviendo con grillos. Algunos de ellos muy evidentes, como puede ser un vicio, alcoholismo, algunos secretos. Hay cientos de hombres y mujeres hoy en día en la iglesia y fuera y dentro de la iglesia encadenados por la pornografía, dura o blanda, atrapados por sus computadores, sus pantallas en casa. O tal vez algunas cadenas que son más sutiles. Hay veces un increíble orgullo que no nos deja perdonar a nuestro cónyuge. Hay veces una envidia que no podemos manejar. Y recuerden que les dije hace un momento que el propósito de que revisemos este tipo de cosas no es llenarnos de culpabilidad, sino tener la oportunidad de que el libertador rompa las cadenas que nos atan. Que el Señor, que nuestro libertador, nos mueva a ti y a mí. Cualquiera que sea la situación, tú sabes bien de qué grillos te estoy hablando. Él tiene el poder porque nos ama. Él vino para liberarnos. Que rompa esas cadenas para que podamos movernos de la esclavitud a la libertad. Y el tercer título es tremendo, porque parece que no encaja con el contexto. Es un niño. Y dice, el que ha nacido es el Salvador, es el Libertador y es el Señor. Es el Señor. ¡Wow! ¿Pero cuál Señor si es un bebecito ahí orinado? ¿Cuál Señor? El Señor es César. El Señor es mi CEO en mi compañía. El Señor es mi cónyuge que me tiene controlado, soy codependiente. El Señor es este. Este es mi Señor. Él es el que manda y decide cómo vivo yo la vida, en qué invierto mis energías, mis fuerzas. Y él dice no. Ha nacido un Señor que no esclaviza, pero uno que es noble, que vino a dar su vida por los que ama. El Señor de nuestras vidas. Y por supuesto que era muy difícil procesar este calificativo de Jesús que Lucas quería que desde el primer momento toda persona tuviera muy presente. Déjame decirte algo con todo mi corazón esta tarde. Ya estamos llegando al final. En la celebración el viernes al final yo también hablé que algo que he mencionado en otras ocasiones. En tu vida y en mi vida, en la de todos, hay un trono. ¿De acuerdo? Hay un trono. Y allí hay alguien sentado. Alguien es quien está sentado en tu trono. Y nuestro desafío en la gracia y el amor de Dios es identificar quién es el que manda en mi vida. ¿A quién es el que le rindo pleitesía? ¿En quién es el que invierto la mayor tiempo de mis energías y en quien tengo mis sueños? Y cuando irrumpe este niño dice, no, yo tengo que estar sentado allí. Porque yo no te voy a esclavizar, sino que vine para darte libertad, para darte esperanza, para darte vida, precisamente para romper las cadenas que no te dejan moverte, porque tú bien sabes que ese Señor que tiene allá te tiene esclavizado y no te permite vivir la libertad y la esperanza y todo el propósito que Dios tiene. Tenemos un Señor en nuestros tronos, ¿Qué piensan ustedes? Yo no estoy aquí esta mañana para dar una buena enseñanza. Yo quiero en este momento hacer algo muy significativo. Y tal vez de ahí el peso que he tenido a lo largo de estos días preparando este mensaje. Yo quiero orar en esta mañana de una manera muy especial por todos nosotros. Yo te pido con todo mi ser que en este momento, con toda honestidad, allá en tu corazón, en un acto de mucha sinceridad, introspección, guiado por el Espíritu Santo, le digas, sí, Señor. Esta es la fuerza que determina y quien me dice cuál es mi identidad. Ese es mi jefe, ese es el que me manda, por él vivo. Ya cuando voy a la iglesia, el domingo, me gusta esto, aquello, no te voy a engañar, tú sabes. Y Señor, eso me tiene esclavo, eso no me deja mover, me tiene paralizado. Y yo quiero en esta Navidad que tú, mi libertador, nazcas en mi corazón y rompa toda cadena. Que tú seas el Señor y que te sientes, quito todo, tú el Señor de mi vida, de forma total. No con corazones partidos y divididos, que hay veces jugamos al Señor y hay veces jugamos a nuestros valores. Que hay veces le adoramos a Él y hay veces nos movemos por nuestros intereses. Que hay veces nos decimos ser sus hijos y hay veces seguimos la corriente del mundo. ¿Les parece que oremos? Y perdónenme mi emotividad, que hay veces debería más bien en la línea del versículo que leí expresarme con más ternura. Pero es la pasión que siento de pastor y la esperanza que Dios haga una realidad de libertad en cada corazón y en cada vida que está aquí presente. Señor, este momento es muy sagrado para mí como pastor. No soy un asalariado. Te amo con pasión por el llamado que me has dado de proclamar tu palabra de esperanza. Mi corazón se conmueve cuando veo tantos hombres y mujeres. Yo he estado allí también, atados todavía por cadenas de inmoralidad, de egoísmo, de orgullo, de arrogancia. Reyes que tenemos allí sentados en nuestras vidas que no nos dejan mover y que nos hacen esclavos. Yo te suplico, Señor, con todo mi corazón te clamo y te gimo, que en esta hora, Señor, tú traigas en el corazón y en la mente de muchos un anhelo de libertad y que muchos tengamos el valor de decirte, Señor, sí, sé mi Señor y sé mi libertador. Sálvame, te necesito. No quiero jugar a la religión, Señor, quiero tenerte aquí y que me des el poder, la determinación de vivir la vida hermosa, preciosa, no sin pruebas, pero con gozo y alegría que tú tienes. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo mediante tu Espíritu en cada corazón, en cada vida que honestamente en esta mañana se abre a este desafío que con mucho temor y temblor hago en este momento en nombre de ti. Gracias, Señor. Permítame terminar unos minutos más. El último momento. Primero, la iniciativa. Él llega para comunicarse con estos hombres humildes. Wow, rompe todos los esquemas y todos los parámetros. Su amor universal que alcanza a toda criatura sin distingos de condición. El segundo movimiento, ¿verdad? Se revela y nos da su mensaje. Mensaje de alegría. No hay noticias como esta. Vuelvo y se lo digo. Y te lo reitero, mi amigo, mi hermano, que te quiero mucho. Alrededor tuyo hay miles de personas que necesitan oír esta noticia. Que necesitan desesperadamente encontrar en Jesús esa libertad. Que Dios nos dé la gracia y la determinación de hacerlo. Y finalmente, un tercer movimiento que yo lo he llamado el canto celestial. Y es un movimiento de adoración. Muy lindo. Cuando el ángel termina de comunicar este mensaje extraordinario, dice que descendieron ejércitos celestiales y empezaron a gran voz a decir, bueno, algunos lo hemos identificado como un coro celestial, entonces lo hemos puesto como música, ¿no? Está bien, como a usted le guste, no importa. El contenido es lo que cuenta, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, a las mujeres de buena voluntad que confían en Él. Es una expresión de adoración al gran Rey. Y son las huestes celestiales las que nos dan ejemplo en primer lugar diciendo gloria a Dios en las alturas. Porque hoy ese Dios, van a decir los ángeles, hoy hizo lo que ningún Dios hace en la historia. entregó su único hijo para que se encarnara un amor como no ha habido otro sobre la faz de la tierra. Y entonces son los mismos ángeles, son las mismas criaturas que glorifican a ese bebé, porque ese bebé es la encarnación del amor de Dios por ti y por mí. Y en la segunda parte, la adoración se hace terrenal, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a hombres y mujeres de una voluntad. Aquellos hombres y mujeres que tomamos la decisión, valiente, no es fácil. Tenemos que sobreponernos al orgullo. Tenemos que hacerlo porque no es fácil. Pero que finalmente un día te decimos, tú, niño de Belén, tú eres mi Señor. Te necesito. Lléname de ti. Y a esos hombres y esas mujeres, lo anticipé hace un momento, va a caer una paz extraordinaria. Una paz sin igual. Permíteme ya para terminar una nota personal. Cuando no conocí al Señor, me encontré con alguien que me dijo lo siguiente. Yo venía de una familia muy religiosa, mi abuelo, caballero del Santo Sepulcro, mi madre, bueno, todo esto. Tengo un tío sacerdote, dos tías monjas, una tía monja, dos primas monjas. Fui criado en el Instituto de La Salle, los hermanos cristianos. Nada malo en eso. Le doy gracias a mis padres que construyeron en mí unos valores cristianos y que, como lo he dicho, colocaron una carrilera donde más tarde la presencia del Jesús verdadero iba a correr a través de ella. Les honro a mis padres porque hicieron lo mejor por mí. Me encontré con esa persona y me dijo lo siguiente. Me dijo, tú conoces mucho de Jesús, pero no conoces a Jesús. Tú sabes mucho de Jesús, pero no lo conoces a él. Y me dijo algo, porque era atrevida esa persona, me dijo, te desafío a que a su vez desafíes a Dios para que se revele a su vida, a tu vida. Como era una mujer, yo dije, mujer, religiosa. En mi país decimos los colombianos que están aquí, zanahoria, mojigata, camandulera. Es un tipo moderno. Cuando llegué esa noche a casa, cerré la puerta, apagué la luz, me senté y como muchas otras veces me encontré con mi alma vacía. ¡Vacía! Afectada por un alcoholismo incipiente a los pocos años de mi vida, tenía 20 años de vida. Con una vida de promiscuidad que he estado destrozando y con un vacío hondo en el corazón y me acordé de ese desafío. Y siendo mitad marxista y mitad católico, hice una oración y mitad promiscuo, o sea, una tercera parte, estoy fallando en matemáticas. Hice una oración que nunca la voy a olvidar. Le dije, Dios mío, si existes, a cuando déjame anticiparte que yo no creo que existes, manifiéstate hoy a mi vida. No hubo truenos. No me llegó un email del cielo o un WhatsApp. Yo estaba allí llorando como lloraba muchas veces mi soledad y mi esclavitud. Pero lo único que pasó, y nunca lo voy a olvidar, fue que una paz que jamás había conocido inundó mi corazón. Gloria a Dios en las alturas. Y paz en el corazón, sin importar las circunstancias, a los hombres y a las mujeres de buena voluntad que en un momento tienen la humildad de decir, no yo en mi trono, pero tú, ven mi Salvador, libérame, te necesito, sé el Señor de mi vida. Terminemos, dos cosas, nos vamos a casa. Uno, tú estás aquí esta mañana, ya mediodía, y en el fondo del corazón tal vez reconoces que nunca has conocido o le has abierto el corazón a Jesús. Tal vez has entendido que es una religión, tú has sido muy honesto, muy sincero, yo no te digo que no, has tratado de hacerlo a la forma, pero hoy entiendes quién es ese niño, que vino a hacer por ti. Y quieres tú simplemente decirle, te necesito, ven, yo quiero orar por ti. Y es algo entre tú y el Señor, o sea que no te preocupes. Pero vamos a inclinar nuestro rostro y en una oración muy breve, muy corta. No hay nada de misterio, no hay nada raro. Es una oración que sí tiene que salir del corazón, de lo profundo del ser. Eso sí, esa sí es la condición. Y que sea personal, que no sea la oración de tu abuela o de tu hermano o de tu mamá o de tu hijo. Dile conmigo, Señor, soy sí un pecador. Y he ido a mi manera. Y hoy no porque el pastor lo haya dicho, sino porque yo lo sé en mi corazón. Tengo cadenas, grillos que no me dejan caminar, porque hay otro sentado en el trono de mi vida al que le rindo pleitesía y al que sigo que no eres tú. Ven a mi vida. Sálvame, Señor, te necesito. Necesito que me salves, te lo suplico. Sé mi libertador, rompe las cadenas y sé el Señor de mi vida. No más, no voy a conducir el auto, voy de poste en poste, de abismo en abismo. Tú guíame para que te pueda seguir con certeza, con esperanza. Y por sobre todo, lléname de la paz tuya, que va más allá de las circunstancias, que es una paz sin igual y poderosa. Te lo pido de corazón, Señor. Amén, amén. Una cosa más. Es parte de lo que el Señor me ha puesto en el corazón y lo digo con emoción. Quiero que oremos como iglesia, pero quiero que oremos al Rey. Quiero invitarle a que nos pongamos de rodillas y le adoremos al Rey de Reyes, al que no escatimó su Hijo para que muriera por ti y por mí. Señor, mira a este pueblo tuyo que te ama. No son las rodillas, es el corazón el que se inclina delante de ti. ¿Cómo te necesitamos, Señor? Gracias, gracias, gran Dios, gran Rey. ¿Quién era yo para que tú, el Hijo de Dios, vinieras a nacer en un pesebre? ¿Para que murieras en una cruz por mí? ¿Quién soy yo? ¿Cómo es ese amor que no entiendo? Gracias, mi libertador. Libérame, rompe mis cadenas. Siéntate en mi trono, te necesito, estoy cansado. Estoy cansado de luchar. Inúndame de esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Padre, mira a este pueblo, yo oro por él, por mi comunidad preciosa que tú me has dado el honor no merecido de dirigir, de liderar, de pastorear. Bendícela, Señor, llénala de tu presencia. Inunda cada corazón, cada familia en esta Navidad, Señor. Llénanos de contenido y de alegría, de gozo, porque tú vives. Es tiempo de alegría, de nuevas, de noticias extraordinarias. Y ayúdanos, danos la fuerza de compartirlo a otros que sabemos que se hunden al lado de nosotros, a pesar de que las apariencias exteriores nos digan otra cosa. Bendícenos como comunidad. Permite, te pido, ya llegando al final del año, que esta sea una iglesia a tus pies, con una relación hermosa contigo, nuestro Salvador, pero que te adora como nuestro Rey. Enséñanos a adorarte como aquellas huestes celestiales, aquellos ángeles que cantaban gloria a tu nombre. Y bendícenos siempre, Señor. Enséñanos a oír tu mensaje siempre, tu palabra. Que sea una comunidad construida sobre tu palabra, Señor. Y que sea una comunidad que siempre cuida como tú nos cuidas de sus ovejas. Que siempre se entrega el uno por el otro. Que llora con el que llora y ríe con el que ríe. Para que así como tu iglesia crezcamos cada día y te demos gloria a tu nombre, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos de todo corazón. Te ruego, Señor, que el verdadero espíritu de la Navidad inunde nuestros corazones y nuestros hogares. Al Rey de la Gloria, a ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén.